Estamos otra vez en el libro de Lamentaciones, un libro con muchas aplicaciones a los tiempos en que estamos viviendo, sintiendo el impacto de los juicios de Dios sobre una cultura cada vez más podrida. En este capítulo, Jeremías, el autor, hablará como una persona que representa al pueblo entero. El profeta sufría mucho debajo de los juicios, debajo de los judíos antes de la caída de Jerusalén. Pero ahora, el emperador Nabucodonosor mandaba que sea protegido, que no le pasara nada. Pero aún así el profeta sufría, observando, sintiendo las agonías del pueblo que se amaba. Con esto podemos empezar en versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Como que está hablando a Dios. Antes que nada, Jeremías, con un concepto alto de la soberanía de Dios, ve a Dios detrás de todos los castigos. Aun cuando los enemigos crueles descargaban sus violencias, él lo tomaba como que venía directamente de Dios. Como Job fue atacado por el diablo, pero en medio de todo esto dijo Job en 1:20 de su libro: desnudo salí del vientre de mi padre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es que Job no pecó diciendo esto porque todo lo que el diablo quiera hacer tiene que pasar por una filtración del permiso de Dios. 2. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Era una frustración para el profeta, porque él sabía de antemano de que todo esto iba a pasar. El cautiverio, la destrucción del templo, las matanzas, la falta de comida. Y profetizaba al pueblo, pero la gente simplemente no deseaban escuchar. De hecho, tratando de amonestar al pueblo, fue tirado Jeremías en una cisterna con lodo. Y pasaba mucho tiempo en un calabozo. Pero como Cristo, aún amaba a su pueblo después de todo. Versículo 4. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Jeremías tiene muchas quejas santas en contra de los sufrimientos, pero hay algo que no estaba diciendo. No dice nunca que era injusto, porque el profeta sabía que todo esto, el furor de Dios sobre su propio pueblo, era totalmente justo por la manera en que el pueblo rechazaba la santa ley de Dios. Vimos esto también en el libro de Amós, en Amós 2:4, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por 4, no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová. Menospreciaron la ley de Jehová. Y no guardaron sus ordenanzas. Les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Y francamente es el mismo para nosotros en este país de los Estados Unidos, que ha sido bendecido por Dios, conociendo su palabra antes. Hay muchos que reconocen desde sus púlpitos que pudo eventualmente provocar una reacción fuerte de Dios. Casi todos mencionan los abortos. Y yo dije un estudio bíblico con otras iglesias el otro día que a lo mejor pagaremos como cultura, pagaremos por cada gotita de sangre que ha sido derramada en las clínicas de aborto. No le gustaron lo que dije, pero nadie quería resistir mis palabras. Y lo peor es que aún no lo han cerrado. Sigan haciendo el mismo hasta la fecha. Todavía hay muchos que hasta la fecha sigan matando a estas criaturas, provocando a Dios cada vez más. Que me tiene convencido de que las cosas se pondrán aún peores que hemos visto hasta ahora. Es común para los pastores también mencionar la manera en que las perversiones sexuales han sido celebradas, hasta en las calles públicamente, y sobre eso tampoco hemos visto arrepentimiento alguno. Continuando en versículo 7, me cercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé, él di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Habla como que estaba en una cárcel de palabras labradas. Y puede pasar con nosotros que orando por algo, por mucho tiempo parece que Dios ni está escuchando. Pero durante los tiempos de grandes juicios, Dios puede dejarnos esperando. Eso no es el mismo que ignorar nuestras oraciones, cosa que el Padre Celestial no hará a sus hijos. Amén. 10. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, torció mis caminos, me despedazó, me dejó desolado, entesó su arco, me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Eso es algo que los dueños de los restaurantes y otros negocios pequeños pudieron orar ahora. Y hay listas largas de restaurantes famosos que están ya al borde de la bancarrota. O se van a cerrar casi por seguro en el año que viene. Estuve compartiendo con unas hermanas antes de empezar que mi esposa tiene una tarjeta de Mimi's Café que está aquí. Alguien nos dio y íbamos a tratar de redimir por alguna comida un domingo, y ella llamaba y dice, no, cerramos a las 4. ¿Qué restaurante hay que cierra a las 4 de la tarde? Pero mañana voy a ir temprano para gastar esta tarjeta antes que se vence todo el negocio. Podemos reír, pero es una catástrofe y podemos derramar nuestros corazones a Dios en lamentación. Pero realmente no podemos decir que no es justo. 14. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Muchos hermanos pudieran ver fácilmente la maldad de nuestra sociedad creciendo ya por décadas, pero hay una forma de atrocidad que realmente no es tan entendida, que quiero desarrollar un poco. Hermanos, ha habido mucho robo llevado a cabo por los gobiernos y los bancos, especialmente por lo que se llama los bancos centrales. En la parábola de los talentos, cuando Cristo regañaba al siervo infiel, se dijo algo interesante en Mateo 25, 26, solamente voy a leer una porción. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde nos sembré y recojo donde no espartí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a Dios, a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aún hace 2020 años se presuponía que depositando su dinero en el banco que recibiría algo de interés como pago. El dinero tiene un valor por el tiempo. Pero bajo la corrupción de los ladrones del gobierno y por la avaricia de los bancos centrales, el pago de interés ha casi desaparecido. Bueno, si tú tienes deuda de tu tarjeta de crédito, sí, pagarás en interés. Pero si tienes dinero en el banco ahorrando, ellos no van a pagar casi nada. Y en las generaciones pasadas, las viudas, los jubilados, dependían de estos ingresos. Así que ellos han sido robados. Y eso es otra cosa que Dios tiene que recompensar en su vida. Y lo menciono porque si ustedes oren por un arrepentimiento general, hay que incluir esto. Y no solamente pierden los intereses los de la tercera edad, sino que andan destruyendo el poder adquisitivo del dinero que tienen. Hablaba con mi madre por teléfono, aún vive en Las Vegas, y ella dijo algo interesante. Ella dijo, pero no van a cortar la seguridad social. Y yo dije, pero madre, ya están cortando la seguridad social. ¿Cómo? Y dije, tú bien lo sabes. Le dan un poquito de aumento de lo que tú recibes, y cuando vas a la tienda hay un gran aumento de los precios, ¿no? Y ella reía porque sabía que era la verdad. Por la inflación, tu dinero está comprando cada vez menos en los mercados. Y esto es una gran iniquidad, un robo intolerable. Pero no es nada nuevo. Cuando la gente abandona los preceptos de Dios, Isaías 1:22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. En la Biblia, el dinero siempre era plata u oro. Dios hasta hablaba del oro en el segundo capítulo de Génesis, antes de la caída. Aún en este país, por gran parte de su historia, los dólares eran convertibles en metales preciosos. Voy a dar un testimonio de un economista que yo conozco. Él tiene más de 80 años ahora, pero dijo que cuando era niño, lo llevaba a México. Y en México veía una mujer que estaba vendiendo cosas, y alguien dio a la mujer una monedita, y él empezó a mordir la moneda. Y él dijo, papá, ¿por qué la mujer anda mordiendo la moneda? Porque así se puede averiguar si era realmente oro o plata. Y como este país han tenido un dinero antes que tenía gran reputación, conectado con metales, el dólar tenía gran respeto internacionalmente, pero ya alrededor del mundo la gente más y más no confían tanto en el dólar porque nuestro gobierno está gastando mucho dinero que no tiene. Esta es una forma de atrocidad económica que más que nada ataque a los pobres. ¿Por qué es una atrocidad? Si es algo que se hace en todo el tiempo, es una atrocidad porque es la causa de grande sufrimiento entre los pobres. Otra vez Isaías 3:15. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las carras de los pobres? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Me equivoco? ¿O acaso no están subiendo mucho los precios en los mercados? Y yo tengo que escucharlo, porque cuando mi esposa regresa a la casa, se anda chillando. Tú no entiendes lo que está pasando. Y no todo esto proviene del COVID, sino que se emplean el COVID como chivo expiatorio por sus atrocidades que estaban empezando antes de la pandemia. Y no estoy atacando ni un partido ni otro de la política, porque todos han sido culpables de estas atrocidades económicas. Y son pecados, aunque no están siempre reconocidos así. Hermanos, es que en la Biblia, pensando bíblicamente, el dinero es una medida. Con el dinero se midan cuánto pagaron por algo o qué vale algo. El dinero honesto siempre ha sido algo valioso como un metal y su peso. Como por ejemplo, el dinero de Inglaterra también es un dinero deshonesto ahora, pero en su nombre se llama el pound sterling. ¿Qué quiere decir pound sterling? Pound era un peso exacto y sterling era una palabra que significaba la plata en su país. Algo precioso y la cantidad. Levítico 19:35, no hagáis injusticia en juicio en medida de tierras, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Dice que estaban ustedes en Egipto bajo esclavitud. No te caigas bajo otra esclavitud de la corrupción de medidas. Ezequiel 45:9. Así ha dicho Jehová el Señor: basta ya, oh príncipe de Israel, dejad la violencia y la rapiña, hacer juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. Las cosas con que se miden, las cantidades tienen que ser justas. Se nos están robando, hermanos, con un dinero deshonesto que constantemente está perdiendo su valor. Hay que orar sobre esto también, por un dinero honesto. Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Proverbios 20:23, abominación a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Y yo pudiera leer muchísimos más versos. Es algo que Dios ha mencionado muchísimas veces en sus escrituras. No se puede jugar ni con las balanzas, ni con las medidas, ni con el dinero. Dios quiere justicia en todo esto. Pero por décadas se nos han robado más y más. Un punto más antes de dejar la economía. Las recesiones son naturales. Siempre ha habido recesiones, pero en una recesión saludable es triste porque hay gente que están descansado, tienen menos horas, hay hermanos que pierden sus trabajos. Por un tiempo, pero el alivio es que nuevamente en una recesión saludable los precios se bajan porque hay menos gente comprando. Pero ahora, bajo esa opresión, debajo de una atrocidad económica, en medio de la recesión, los precios suben. Es una barbaridad. Y ahora vienen las consecuencias y el sufrimiento para todos. Hay que orar por esto. 18, continuando con el texto. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Ahora tengo que reconciliar el resto del capítulo con lo que el hermano Dagoberto acabo de leer. El profeta viviendo bajo los juicios intensos, que pueden pasar con nosotros también, si no viene un arrepentimiento general y pronto. Pero el profeta menciona una pérdida casi total de la esperanza divina. 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenco y de la hiel. Está clamando a Dios, no diciendo que era injusto, porque los juicios de Dios siempre son justos, pero se queja porque eran insoportables. 20. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Ahora el profeta poco a poco regresa a la esperanza, pensando, meditando, que su porción no es nada en esta vida, sino que su porción, que nadie pudiera quitarle ni robarle jamás su porción, era Dios mismo. 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El pueblo sufría terriblemente, pero en Dios aún tenían una esperanza. Dios en realidad no los ha abandonado, porque sus misericordias, dice, son nuevos cada mañana. Y se pudieran esperar, aún dentro de lo peor. Y tú también puedes esperar. 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y esta es la conclusión del libro de Lamentaciones. Muchas veces en la literatura hebrea se encuentra en el grano del mensaje, no en el principio, tampoco en el fin, sino en medio del libro, y eso es el mero, mero centro del libro. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Aún en todo lo que tenemos que sufrir, y nadie sabe aún qué duro será Dios en estos castigos, pero en medio de todo podemos confiar en nuestro Dios como nuestra porción infalible. 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Estuve un poco sorprendido de que muchos, los hermanos que conozco, no veo que están perdiendo casas, negocios, pero gente que anda lejos de Dios, muchos de ellos. Pero seguramente hay cristianos sufriendo también, y no sabemos que esto va a volverse peor. Dije varias veces que Jeremías, Daniel, eran hombres rectos, justos, pero participaron en el sufrimiento. Aun cuando las cosas se pongan durísimas, tenemos que seguir en el servicio del Señor, en el gozo del compañerismo, en el rescate de los pecadores que aún no han visto la luz. 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El profeta se quejaba a Dios en sus oraciones, pero no era un murmurador como en los tiempos de Moisés en el desierto. Se pudo esperar con confianza porque sabía que lo que Dios estaba haciendo era justo, y el mal no iba a durar 100 años. 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Habrá muchos jóvenes saliendo fuertes de todo esto. Muchos han perdido sus deportes, sus escuelas. Algunas han perdido celebraciones de graduación. Fue el dentista ayer, y una mujer que trabaja ahí limpiando dientes dijo que su hija, que ha sido planeado una boda ya por años, una de esas bodas muy grandes, tenía que cancelar la boda. Pero muchos jóvenes van a salir de esto fuertes, más fuertes. Van a decir a sus hijos, a sus nietos: ah, hijo, nieto, tú no sabes lo que nosotros sufrimos. Los jóvenes que están en Cristo van a salir muy fuertes de todo esto porque será una disciplina para sus caracteres, confiando en Dios, aún durante lo peor. 28. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Ese es otro gran punto. Debemos demostrar algo de la resignación en todo esto, porque esto vino de Dios. No podemos tirar la toalla, como quería la esposa de Job, regresando a Job, capítulo 2, 8. Y tomado Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldita Dios y muérate! En otras palabras, era tiempo de tirar la toalla. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ya tenemos nuestro ejemplo. Podemos aguantar lo que viene, porque todo viene de la mano de Dios. Amén. 30, estamos casi cerrando. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los incrédulos vienen a nosotros con sus burlas, con sus insultos, tenemos que aguantar, dejando la otra mejilla. Porque esto también viene de la mano de Dios. 31, porque el Señor no desecha para siempre. El Señor nos desecha para siempre. No hay mal que dure 100 años. Se hacen canciones de esto, se hacen hasta novelas de ese dicho. Pero aún así es un concepto bíblico. Tenemos que aguantar, porque van a venir tiempos buenos después. 32, última parte, 32 y 33. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando dice no hace voluntariamente, eso no es el plan de Dios, pero por la sociedad tan corrupta, desafiando a Dios, tiene que castigar. Pero Dios ha comprometido estar a nuestro lado, ayudándonos a disfrutar las cosas simples, de familia, de la adoración, del compañerismo cristiano. Así que toca a nosotros confiar, esperar y hasta disfrutar aún durante lo peor. Aplicación. Cabe mencionar que mucho de lo que el profeta sufrió en la primera parte de este capítulo fue lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Y tampoco era injusto lo que pasaba con Cristo, porque alguien tenía que pagar para ti y para mí, para rescatarnos de nuestros pecados. Ahora voy a cerrar con un texto muy aplicable a nuestros tiempos, Habacuc 3:2, y con esto estamos cerrando. ¡Oh Jehová! He oído tu palabra y temí. ¡Oh Jehová! ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! En medio de los tiempos, hazla conocer en la ira. Acuérdate de la misericordia. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú siempre tienes palabras para nosotros. Tú siempre tienes una luz para nosotros, aun cuando andamos en un túnel oscuro. Ayúdanos, Señor, a estar llenos de gozo y que la gente del mundo vea en nosotros algo diferente, que será una atracción para atraerlos a los pies de Cristo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.